Desde esta mañana muy temprano estamos trayendo la información desde Roma con nuestra compañera Mónica de León, que está siguiendo paso a paso el día previo a lo que será mañana la sentencia final del juicio por el Plan Cóndor. Hacia Roma nos vamos.
La radio afuera.
Y desde Roma, y seguramente con mucho frío, recibimos a Mónica de León. Adelante, Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, sí, con mucho frío, un frío diferente al frío uruguayo. No hay viento, no hay humedad, y eso hace que se soporte muchísimo más, aunque los italianos, a nuestro criterio, se abrigan demasiado para enfrentar las bajas temperaturas, que en estos momentos ronda los 2 grados, cuando aquí ya son las 10 de la noche. Una jornada que comenzó temprano en la mañana con el arribo al Hotel Ambasciatore Palace en la vía Véneto italiana del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que estaba siendo esperado aquí en el hotel por el embajador uruguayo en Italia, Gastón Lasarte, y por familiares víctimas de la dictadura en Latinoamérica y también testigos de esta causa, con quienes se reunió rápidamente en una rueda informal para ponerse a tono de la situación que estaba desarrollándose desde hace ya varios días, porque son muchos los familiares que van llegando de distintas partes del mundo para estar presentes mañana en esta sentencia de la que en pocos minutos más vamos a hablar. El vicepresidente de la República le transmitió a los familiares de las víctimas el respaldo del gobierno uruguayo a esta demanda que presentaron y que se inició en el año 1999 con las primeras denuncias de los primeros involucrados y que se extendió hasta estos días. Mañana, precisamente, la Corte italiana dará a conocer su fallo sobre el juzgamiento de 35 civiles y militares de 4 países de América Latina vinculados al Plan Cóndor. Además, el vicepresidente de la República comprometió la continuidad de apoyo del gobierno uruguayo al esclarecimiento de las causas sobre los derechos humanos.
Y estamos con mucha expectativa porque este es el final de un largo proceso donde nuestro Estado presentó pruebas, donde los familiares presentaron sus testimonios, donde el Estado uruguayo actuó respaldando a los familiares que presentaron las pruebas de estas violaciones en el marco del llamado Plan Cóndor. Así que, independientemente de cuál sea el fallo, que obviamente lo vamos a conocer en la tarde de mañana, nuestra presencia aquí viene a ratificar el respaldo de nuestro gobierno y de nuestro Estado a esta demanda presentada por los familiares. Viene también a reafirmar el compromiso del gobierno uruguayo con el conocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia. Esto lo ha reafirmado el gobierno, lo ha reafirmado también el presidente de la República, lo reafirmo yo ahora con nuestra presencia aquí, y además conscientes de que mañana tenemos esta sentencia, pero no es el final de este proceso, porque independientemente de cuál sea el pronunciamiento, ya sea favorable a nuestras expectativas o no, seguramente va a haber instancias posteriores, y tenemos el compromiso de parte del Estado uruguayo de seguir acompañando a los familiares en las instancias posteriores. Seguramente puede ser que haya instancias de apelación, ya sea por parte de los familiares o ya sea por parte de los demandados en este caso.
Este juicio tiene cierta particularidad por lo siguiente. Son 35 los militares y civiles imputados, de los cuales 5 han fallecido, 2 serán absueltos probablemente por la justicia por entender que no hay cargos sobre ellos, y 28 probablemente serán juzgados en el día de mañana. Las víctimas que acusan a estos imputados son 42 y son de nacionalidad argentinos, uruguayos, chilenos e italianos. Los imputados, los militares, pertenecen a 4 países: bolivianos, chilenos, peruanos y uruguayos. La mayor cantidad de imputados en esta causa son uruguayos, 16, para los cuales la fiscal Tiziana Cugini, pidió cadena perpetua. ¿Por qué el gobierno uruguayo pone un abogado y demanda como Estado a estos uruguayos involucrados, estos militares uruguayos involucrados? En parte porque el gobierno uruguayo se sintió responsable de una situación para la que nos tenemos que retrotraer al año 2009, cuando la justicia uruguaya uruguaya procesaba a otros militares vinculados a hechos de violencia durante la dictadura, hechos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el ex capitán de navío Jorge Trócoli se escapó de Uruguay hacia Italia utilizando su doble nacionalidad y amparándose en este país. Uruguay rápidamente pidió la extradición de este militar y por una cuestión burocrática el embajador de entonces postergó la entrega de la documentación necesaria para que Uruguay pudiera concretar la solicitud de extradición a Uruguay de Trócoli, por lo que el tiempo para presentar la documentación prescribió y Trócoli quedó en libertad gozando y disfrutando, bueno, de su estadía aquí en Italia. Eso le costó el cargo al entonces embajador uruguayo en Italia, Abin, quien debió regresar a su país y luego de una reunión entre el canciller de la República de ese entonces, Gonzalo Fernández, y el presidente de ese entonces, Tabaré Vázquez, resolvieron la remoción del mismo y un sumario al 2 de la embajada, al director de Asuntos Económicos, por considerar una falta gravísima en la que había incurrido al embajador, no presentar la documentación en regla y en tiempo y forma para poder conseguir la extradición de esta persona. No se puede solicitar dos veces la extradición por la misma causa de un imputado, por lo tanto este ex militar quedó suelto aquí en Italia y Uruguay, para encarar esa responsabilidad, puso entonces en manos del abogado Fabio Galiani la responsabilidad de llevar adelante este juicio, que si bien lo habían comenzado los familiares, algunos familiares, en el año 1999, buscando pruebas y haciendo el trabajo más duro de esta investigación, que era precisamente aportar la información necesaria para que la Corte entendiera que era un caso que debía ser juzgado, llegó al juzgado de Roma en el año 2015. Hoy hablamos con el abogado italiano que representa al Estado uruguayo, Fabio Galiani, sobre cómo vivió este proceso desde aquí y qué expectativas tiene para el día de mañana.
Más que expectativa, con tranquilidad, porque el trabajo hecho es claro a todos. Para 8-9 años aportamos documentos, testigos, prueba directa e indirecta. Para esto, mañana iba a la audiencia con la tranquilidad de un trabajo, se puede decir, perfecto.
Tal vez las mayores expectativas de los familiares y de los involucrados, de los denunciantes de esta causa, está puesta en la figura del ex capitán de navío Jorge Trócoli. Puntualmente en ese caso, ¿qué piensa usted que puede suceder?
Es claro que nosotros, para el caso Trócoli, hemos hecho también más, porque él es el único acusado que es libre en Italia, y también porque Trócoli fue liberado dal Tribunal de la Libertad de Roma, y para esto es una posición más difícil de las otras posiciones que tienes condena definitiva en Uruguay. Con Trócoli es una situación donde abbiamo iniziato in svantaggio per recuperare una situazione negativa che fu l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma. Per questo, nel mio allegato finale, io mi sono soffermato molto, prima sugli errori, le incongruenze del Tribunale della Libertà di Roma, ma anche su nuovi elementi che abbiamo apportato al processo, due spe. La decisión del Tribunal de la Libertad de Roma.
Fueron más de 60 los testigos que desde el año 2015 hasta el día de hoy pasaron por el Tribunal de Roma, aportando su experiencia y todo el conocimiento que tenían. Algunos venciendo muchísimo pudor y muchísima vergüenza y contando las situaciones denigrantes que debieron de vivir durante la dictadura en el afán de lograr justicia y el esclarecimiento de las causas. Uno de los testigos que se hizo presente en varias ocasiones aquí en Roma es el hijo de Selmar Michelini, precisamente Selmar Chicho, como le dicen los amigos Michelini, se encuentra en estos momentos aquí con su esposa. Han llegado desde Francia, donde residen hace muchos años, para estar presentes en la jornada de mañana. Selmar Michelini fue muy crítico con la situación y también con la situación de la justicia en Uruguay. Él considera que en Uruguay la justicia debería hacer más por esclarecer estas causas, y precisamente hasta llegó a cuestionar la imparcialidad con la que ha tratado algunos casos.
Ya llevamos 30 años en los cuales los tres poderes, el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se han pasado la pelotita de la impunidad. Habría que de una vez por todas y una vez más ser coherentes y despejar completamente el panorama judicial. Es decir, tendríamos que de una vez por todas decir, bueno, en Uruguay, territorio libre de impunidad, y que los tres poderes del Estado concuerden en definir de una vez por todas que todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura tienen que ser juzgados, tienen que ser investigados y que no prescriben.
¿Es una cuestión de voluntad política?
Es una cuestión de voluntad política. Y es una cuestión de coherencia jurídica, y es una cuestión de dignidad también.
¿Decepciona un poco el Frente Amplio en este sentido? ¿Se esperaba más?
Yo creo que el Frente Amplio se enredó. El Frente Amplio tendría que haber, desde un primer momento, dicho, nunca vamos a respetar ninguna ley de impunidad. El Frente Amplio intentó resolver en forma pragmática un problema de principios, y no se puede.
Selmar, ¿ayudaría en algo que se modificara la forma en que se eligen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia?
Usted recién hablaba de voluntad política. Yo creo que la justicia uruguaya, que clama mucha independencia, entonces si uno observa desde el 85 hasta la fecha cómo ha ido evolucionando en su actuación, en su jurisprudencia, y en particular la Suprema Corte, se da cuenta que en definitiva la Suprema Corte ha respondido más o menos a cuál era la voluntad del Poder Ejecutivo.
¿Habla de que no tendría independencia?
Yo creo que la Suprema Corte y la justicia uruguaya en este tema tan sensible no ha actuado nunca con la independencia que proclama, salvo dos o tres excepciones, entre ellas la del juez Reyes, siguieron siempre la línea del Poder Ejecutivo.
Los testimonios más desgarradores fueron seguramente los de los familiares de las víctimas de violencia en la dictadura, de desaparición forzada y de tortura. Aurora Meloni es una uruguaya que vive en Milán hace más de 40 años. Su esposo, Daniel Banfi, cuando tenían 23 años y se habían logrado escapar a Buenos Aires, precisamente escapando de la situación que se vivía en ese entonces en Uruguay, fue detenido junto a cuatro compañeros más en su apartamento de Buenos Aires. De los cinco detenidos, dos fueron liberados, pero tres resultaron desaparecidos y a los 50 días los encontraron con una infinidad de balas en el cuerpo, muertos y quemados con cal. Aurora Meloni quedó sola con dos hijas muy chiquitas, tuvo que reconocer el cuerpo de su marido y ahí empezó una lucha que tiene no un final, pero mucha esperanza en el día de mañana.
Una sentencia justa para mí sería que finalmente, después de más de 40 años, la justicia, en este caso en Italia, condene a los que están acusados de asesinatos, de tantas desapariciones, de tanta represión, en el encuadre del Plan Cóndor, que fue un plan para eliminar a los opositores de estos países solamente porque pensaran diferente. No es que todos los desaparecidos o todos los asesinados tuvieron enfrentamientos con las fuerzas represivas. El modus operandi fue un secuestro clandestino hecho en otros países limítrofes de Uruguay, en este caso sobre todo en Argentina, y después el sufrimiento, la tortura, la desaparición, y en algunos casos, como es el caso de mi esposo, que aparecieron cada La sentencia justa es una sentencia que todo esto lo asume y llega a la conclusión de que fueron asesinatos y desapariciones cometidos en la total y completa ilegalidad.
De ese matrimonio con Banfi surgen dos hijas. ¿Cómo crees vos que esas hijas están viviendo estas horas antes de conocerse este veredicto?
Con una cierta ansiedad. Son dos hijas, Leticia y Valeria, eran pequeñísimas cuando pasó lo del papá, pero toda la vida está señada por esta falta de este padre, pero están esperando ellas también de manera oficial. Una institución diga, fue un asesinato y por este asesinato vamos a condenar.
La expectativa, como les decía, está puesta mañana en la tercera corte de Asís en Roma. se dictará sentencia en el aula búnker de la cárcel de Rebibia, una cárcel de alta seguridad que ha construido una sala especial para juicios multitudinarios. Acuérdense que aquí en Italia los juicios son públicos y mañana podrá asistir todo el que quiera. La corte estará integrada por una jueza que presidirá la delegación y también por dos jueces togados, además de seis representantes populares. Aquí el pueblo es representado en los juicios y estará en este caso representado por seis jueces populares. Son ciudadanos italianos que representan al pueblo. A las 9:30 de la mañana se iniciará la sesión. Los jueces se retirarán a deliberar y luego volverán a la sala búnker para leer la sentencia. Se calcula que entre las 3 y 4 de la tarde, pero es meramente una suposición, porque finalmente podrán tomarse el tiempo necesario para dar a conocer su veredicto. Si bien son 16 los militares uruguayos que deberán conocer su futuro mañana, solo uno está en libertad y es el caso de Trócoli, que no estará presente en el día de mañana, sí lo hará su abogado, pero que deberá enterarse donde quiera que esté de cuál es el resultado de la justicia. Aquí Italia, la corte, la fiscalía italiana ha pedido cadena perpetua para Trócoli y para el resto de los imputados. Algunos han fallecido, otros están cumpliendo condenas en su país. Por eso la expectativa mayor está puesta en Trócoli. Nosotros los vamos a informar de inmediato cuando sepamos esta sentencia, que será leída en italiano, pero estamos gestionando poder compartirla con ustedes en nuestro idioma.
Muchas gracias, Mónica, y además, antes de terminar esta tercera edición de Informe Nacional, seguramente estaremos nuevamente en contacto contigo, porque entrevistaste también al vicepresidente de la República sobre otros temas y parte de su agenda por fuera de lo que es esto tan central como los fallos de la justicia italiana sobre la causa Plan Cóndor. Hasta luego.
Hasta luego.